Bienvenidos a Tintos y Tintas, un encuentro con la literatura, el cine, el teatro, la música, la poesía.
Tintos y Tintas,
el bello magisterio de la palabra.
Sé que su mamá ha estado enferma, yo sé lo de su niñito.
Obviamente le está pasando algo.
Dicen que no se le pasa.
Y yo me conduelo, pero yo llevo 40 años construyendo mi imagen. Y si no la conservamos, el alcalde nos va a quitar de acá a todos.
Vivir o morirme, a mí eso me tiene sin cuidado. Yo no le tengo miedo a la muerte.
Tú se lo explicas a tu nieto de 4 años que su abuela se va a dejar morir y que la gente se deja morir cuando tiene miedo.
No hay novio, novia.
Es lo mismo.
¿Y qué? ¿Cómo es el cuento de Antonio y del papá?
No hay papá de Antonio.
A mí el temor que me da es que le pretendan meter de padrastro a un tipo como ese.
No se asuste. Yo no estoy asustado, no se asuste. Nosotros no hemos hecho nada de mal.
Es que yo ya no sé qué está pasando en esta oficina.
No, sí, mira, es una persona increíble, una mamá increíble.
Bienvenidos a Tintos y Tintas de la Universidad Nacional de Colombia. Hoy nos encontramos con Franco Loli. Nació en Bogotá en 1983, estudió cine primero en las universidades en Paul Valéry, Sorbonne Nouvelle de Francia y luego en el departamento de dirección de la FENIS del País Galo. La carrera de Loli como director comenzó con su película Como Todo el Mundo 2007, cortometraje que fue seleccionado en más de 50 festivales internacionales como el de San Sebastián, Guadalajara y Los Ángeles, obteniendo en total 26 premios. Con su segundo cortometraje, Rodri, 2012, tuvo su estreno en la quincena de realizadores del Festival de Cannes en 2012, y desde entonces ha participado en varios festivales internacionales ganando 13 premios. En 2014 estrenó su ópera prima Gente de Bien, película que relata el reencuentro de un padre y un hijo que no han vivido juntos, y este año su película Litigante es seleccionada para inaugurar la Semana de la Crítica, la selección paralela a la sección oficial del Festival de Cannes. Bienvenido, Franco Loli, a Tintos y Tintas, el bello magisterio de la palabra.
Gracias por recibirme.
Y bueno, Rainer Werner Fassbinder las hacía sufrir a sus personajes, pero en el set, ¿verdad?
Me parece de alguna manera más legítimo hacerlo sufrir en el set que hacerlo sufrir en la película.
Sí.
Porque es que lo que queda para siempre es la película y la representación del mundo. Entonces, mientras ese sufrimiento no sea una tortura, ni física ni psicológica, que haya un poco de conflicto en un set no me parece tan grave.
Sí,
sobre
sí,
todo
sí.
Si es para encontrar una dignidad del actor y del personaje. Luego, creo que no es necesario. Creo que mucha gente cree que hay que maltratar a los actores para que actúen bien. Yo no creo en eso. Yo creo que a veces es difícil lograr que un actor actúe bien y pasa por momentos de tensión, pero creo que lo ideal es trabajar en la calma y en el buen humor.
Sí, claro, claro. Franco, háblanles a los oyentes de Tintos y Tintas un poco sobre cómo fue tu epifanía con el cine, tus comienzos, en qué momento agarraste una cámara, si trabajaste el Super 16, qué formatos empezaste a trabajar.
Yo empecé en el cine, en la escuela de cine. Yo estudié en Francia, estudié en la escuela de cine que se llama La FENIS, y ahí empecé a hacer mis primeros cortometrajes. Empecé rodando en cine, en 16 milímetros, en Super 16, en 35 milímetros. Mis dos cortometrajes colombianos, Como Todo el Mundo y Rodri, son uno en Super 16 y el otro en 35 milímetros. Y no fui a pasar al digital, sino en el momento de mi primer largometraje en Gente de Bien. Litigante lo hago también en digital, pero muy sinceramente, si la tercera película la puedo rodar en cine, la rodaría en cine. Creo que hay una nobleza en lo análogo, hay una belleza de lo análogo, del accidente análogo también, de la química, ¿no? Hay una frase de un cineasta del que no soy muy fan, que se llama Bruno Dumont, pero que es un tipo muy inteligente. Él dice que es normal, él ahora filma también en digital, pero él dice una cosa: el cuerpo humano es químico, ¿no? Nosotros estamos llenos, somos fluidos químicos, el celuloide es químico. Y cuando uno pone química con química, es una cosa, y cuando uno pone, en cambio, filma en digital, está filmando en una cosa que no es química, está filmando con ceros y con unos, ¿no? La información que está ahí puesta son ceros y unos. Es una información completamente virtual, es la diferencia entre la sal, los granos de sal que se mueven en la película de manera aleatoria, y el ruido digital, que es un ruido completamente, no sé cómo decirlo, como un robot. Es la diferencia entre un humano y un robot. Entonces, yo creo que es mejor filmar en cine, pero por ahora las condiciones económicas me han hecho filmar en digital. Siempre trato de encontrar un look lo más cercano a lo fílmico. Y bueno, sinceramente hay grandes películas hechas en digital y hay pésimas películas hechas en cine, ¿no? Entonces, no creo que sea esa tampoco la virtud de una película, pero es un formato que considero más noble y que tuve la suerte de trabajar.
Que ahí el proceso es que se infla 35, ¿verdad, Franco?
Pues hoy en día ya no se hace.
Ya no se hace.
Ya no se hace porque las películas se presentan en DCP, y justamente aún si uno filma en 35, las películas no se presentan en 35, sino en muy, muy, muy contadas excepciones. Entonces, de todas maneras, pasa por una cosa robótica y digital.
Ajá.
Tal vez por eso también uno toma la decisión hoy en día de no filmar en 35, porque el público ya se desacostumbró también a la imagen con grano, a la imagen con algunos defectos.
Sí.
Y eso es extraño, porque en los defectos está la vida, ¿no?
Sí, claro. Pero para los jóvenes que están, los cineastas en ciernes, los que están anhelando hacer su ópera prima, ahorita es más, mucho más, en términos económicos, favorable hacer cine, ¿verdad?
Que antes, sí, antes era imposible.
Sí, sí, claro.
Antes era imposible, pero no solamente porque eran en fílmico, y el fílmico cuesta un poco más caro, complica un poco los procesos, sino porque antes no había estímulos como los que hay hoy en día, ¿no? Sí. Ya hay estímulos distritales, en Medellín los tienen, los tenemos en Bogotá, hay estímulos nacionales, el Fondo para el Desarrollo Cinematográfico, pues que es una maravilla, y hay apoyo hasta cierto punto del sector privado. Entonces, hoy en día es más fácil hacer cine que antes, pero hacer cine siempre va a ser difícil.
Siempre.
Yo digo una cosa, y es que a los que quieren estudiar cine y quieren ser directores de cine, yo les digo, pues hoy en día en Colombia puede que haya menos directores de cine que lo que hubo de ministros en los últimos 10 años, ¿no? Que hayan aparecido menos directores de cine que ministros.
Sí.
Y entonces, frente a eso, pues hay que saber que pues es más difícil posiblemente llegar a dirigir una película que a un ministerio público en Colombia.
Pero bueno, ahorita ya a Poncho Espina, por ejemplo, recuerdo que después del Pura Sangre hizo Soplo de Vida y se demoró 16 años. La vida de un cineasta alcanzaba para dos películas, ¿no? Pero ahorita están los pelados haciendo cosas maravillosas, ¿no, Franco?
Claro, no, hoy en día eso tiene que ver con la ley del cine, que nace hace 15 años, es una iniciativa de Estado sin la cual sería imposible. Yo tengo la suerte de haber dirigido dos películas, tengo 36 años, ¿no? Y espero dirigir por lo menos una tercera antes de los 40. Entonces, pues, sí estamos en una situación mucho más favorable que Luis o que Felipe Aljure o que Víctor Gaviria en sus épocas.
En sus épocas.
Aljure me contaba hace unos años en el festival que nos encontramos que hasta ahora estaba pagando las deudas de sus tres primeras películas.
O sea, incluyendo el Colombian Dreams, ¿verdad?
No, de sus dos primeras películas.
Ah, es tremendo.
Justamente. Entonces, ahí hay algo que cuenta mucho, ¿no? Nosotros ya no nos endeudamos de esa manera, ya tenemos una manera de trabajar diferente. Permite que una clase media pueda hacer cine cuando antes era una clase alta la única que podía acercarse a eso. No, estamos en una situación mucho más agradable para hacer cine, pero pues cada vez hay más competencia también, ¿no? Todos los años aparecen 2, 3, 4, 5 cineastas, y esos cineastas pues se vuelven competencia. Y entonces sigue habiendo el mismo número de estímulos que hace 10 años. Entonces pues hay que saber que no es fácil. Me encontré en una función de prensa que hicimos hace poco en Cali a William Vega.
William Vega, sí, La Sirga.
Que hizo dos películas y no ha podido financiar la tercera. No sé, creo que hay no es tan fácil.
No es tan fácil. ¿Y cómo ves el movimiento cinematográfico actual? Bueno, está Laura Mora, Ruiz Navia, no sé, tampoco he vuelto a ver nada de él.
Laura tiene mucho talento, es una persona muy inteligente, parece muy interesante lo que hace y sobre todo lo que puede hacer. No, hay mucha gente interesante, hay mucha gente interesante. Me interesa evidentemente lo que hace Papel Oscar Ruiz Navia. Es un cine, sí, es un cine arriesgado y es un cine con defectos pero con muchas virtudes. El cine de Rubén Mendoza también, con cosas que me gustan y cosas que no me gustan, siento que tiene mucho por proponer. Está Jacques Toulmont, están los directores más jóvenes como Juan Sebastián Quebrada, Simón Mesa Soto, Laura Huertas Millán, gente que está apenas empezando a hacer su primer largo o pasando ese paso. No, hay mucha gente, muchas cosas en Colombia interesantes. Andrés Ramírez Pulido, creo que vamos para un sitio bueno. Sin embargo, me sigue gustando sobre todo lo que ha hecho Víctor Gaviria, especialmente sus dos primeras películas, pero bueno, porque Víctor es un genio.
O sea, La Vendedora y Rodrigo.
Sí.
Ajá. ¿Y ya viste la de Peto Restrepo, Amigo de Nadie?
No la he podido ver porque es que estrenamos muy cerca nuestras dos películas y entonces he estado trabajando muchísimo yo en este estreno, pero quiero verla además que somos medio vecinos.
Franco, ¿y usted es buen lector o lee poco?
Me gustaría ser mucho mejor lector de lo que soy, sincero. No, leo poco, leo bien, pero leo poco.
Ajá.
No, eso quiere decir que como sé que leo poco, trato de leer solamente cosas buenas.
Sí. Bueno, ¿y cómo ha sido el feedback de Litigante? ¿Qué ha oído? ¿Qué le ha gustado? Aunque, pues no sé, la crítica cinematográfica en Colombia, ¿cómo la ve? No sé, que es tan complicado, ¿no?
Yo diría que en Colombia no hay críticas cinematográficas.
No hay.
Hay tal vez 3-4 críticos con algún tipo de intención de crear una crítica, de hacer algo interesante, pero no tenemos una industria del cine más grande que nuestra crítica cinematográfica, ¿no?
Sí.
Hay muchas reseñas, hay muchos comentarios. La película ha tenido solamente buenos comentarios y buenas reseñas hasta ahora, pero no es una crítica como la francesa que me haga reflexionar profundamente sobre mi propio arte. Y digo eso y al mismo tiempo siento que la francesa está dejando de existir y de ser tan potente como lo fue. Creo que el mundo está idiotizándose un poco, si me preguntas.
Sí, claro.
Creo que hay algo, yo soy de esas personas un poco retrógradas en eso, que siente que el mundo se está idiotizando y que no pasa nada, ¿no? Y al mismo tiempo digo eso y se me viene a la mente el paro nacional. Y digo, ah, puta, de pronto también se está despertando.
Sí.
Como si los cuerpos estuvieran despertando, las mentes estuvieran despertando, pero hubieran pasado mucho tiempo adormecidos y algo idiotizados por el consumo. Hoy que es Viernes Negro, ¿no?
Sí,
de consumo. Yo siento que hace 30 años el mundo en el que yo pues, nací, crecí, era diferente, y sospecho que hace 50 lo era más y seguramente mejor. No para todo, claro, pero sí para la reflexión y la manera de enfrentar problemas intelectuales o morales.
Hay que ejercer el peor de los consumismos, que es consumismo zapato, consumismo calzoncillo, consumismo pantalón, y hay que hacerle, Franco, justicia a nuestro querido Pedro Adrián Zuluaga, que me parece que es un crítico de cine poderoso, no sé qué pienses, ahí aparece en la película, en una fiesta.
A mí el otro día me pasó que estábamos en el restaurante de Villa de Leyva y nos hicieron la pregunta de qué críticos colombianos nos parecían interesantes o a cuáles conocíamos, ¿no? Estábamos Harold Trompetero, Felipe Cano y yo en una charla. Y la verdad, los tres citamos de primera a Pedro Adrián. Y sí. Dice que Pedro Adrián hoy en día es la única voz crítica en Colombia que tiene algún tipo de relevancia. Hay otras personas interesantes, Orlando Mora, pero Pedro es el único que hoy en día se le viene a la mente a uno.
Sí, claro, claro.
Porque hace un trabajo crítico, a veces polémico, porque intenta mover cosas, ¿no? Yo no siempre estoy de acuerdo con sus críticas y no siempre estoy de acuerdo con sus puntos de vista, pero es una persona a la que respeto y con quien uno puede dialogar y crear un debate, ¿no? Y ese debate cinematográfico me parece clave en este país. Y sí, Pedro tiene una pequeñísima aparición en mi película. No por eso dijo que la película era perfecta. Él escribió una crítica en la que dice que le gusta la película y le parece interesante, pero señala un par de defectos que prefiero no citar.
Sí.
Y eso, respecto a la crítica.
¿Y a David Roa cómo lo escogiste también para la película?
¿A David lo conoces?
Sí, claro.
¿De librero o qué?
Sí. ¿De librero? No, y de muchas cosas, claro.
A David lo escojo. Yo a David lo conozco hace muchísimos años.
Sí.
Porque él fue novio de una exnovia mía cuando éramos adolescentes. Lo había perdido de vista un poco hasta que hicimos el casting. Y sabía que tenía esa librería, La Madriguera del Conejo, que quebró, lamentablemente.
Sí, se quebró, pero se volvió a astillas.
Exacto. Y él estaba en un periodo muy interesante de su vida porque acaba de quebrar, no tenía nada que perder al meterse a actuar en una película. Y tenía una fragilidad que me interesó mucho y una sinceridad. Es un tipo sincero, es un tipo amable, es de verdad lo que se llama un buen tipo, ¿no? Un tipo inteligente, un tipo comprometido. Y entonces me gustó mucho como volverlo a encontrar y quise meterlo en la película en un papel de alguien que tiene esas mismas cualidades que estoy citando.
Bueno, te quería hacer una pregunta, Franco. ¿Qué piensas de la adaptación de una novela al cine? Pues de coger esos dos lenguajes, ¿no? Que ha sido tan tan complicado siempre.
Me parece que es una gran idea adaptar novelas al cine. Me parece una mejor idea adaptar cuentos al cine, porque el cine pues es una hora y media y las novelas en realidad son series, ¿no? Me lo propusieron hace poco con unas novelas que no puedo citar, son muy conocidas colombianas, y estoy estudiando la idea de hacerlo. Vamos a ver.
Ah, la estás considerando, la posibilidad.
Sí, tengo que leer como con calma los textos, pero considero... Sí, claro, porque yo también siento que uno puede ser muy muy íntimo hablando a partir de un texto de alguien más, ¿no? Lo que hay que saber es cómo ese texto resuena con uno mismo.
Sí, claro, claro. O sea, de los escritores colombianos, ¿a quién has leído, a quién conoces?
Además de Carolina Díaz.
Ajá.
He leído a Belio Rosero, he leído a muchos, Juan Cárdenas,
sí.
De los jóvenes, ¿dices?
Sí, de los jóvenes, de los que escriben, pues, de los que siempre han escrito, Mario Mendoza, Ricardo Silva Romero.
Mario Mendoza he leído, a Ricardo Silva nunca lo he leído sus columnas, pero nunca lo he leído. He leído a
Costaín, ¿no?
Costaín nunca lo he leído, ¿no? Leí una vez a un costeño que no me gustó, que escribió unas cosas, una cosa de Batman y no sé qué, cosas como esto.
Sí.
Historias de Batman y...
Ah, Efraín Medina Reyes.
Eso no me gustó. Esos son libros, por ejemplo, que yo paro, los libros que de verdad siento que no estoy... Leí una novela de Héctor Abad, Facilice, que no me gustó para nada, que a la gente le encantó.
Que ahorita lo están adaptando, ¿no? Fernando Trueba, ¿no? Está adaptando El Olvido que Seremos, ¿no? No, ya creo que sale en la postproducción.
Sí, creo que sí. Yo no me la soporté, pues. Pero bueno, yo no soy un gran lector, pero sí tengo, creo yo, como un gusto muy definido frente a eso. Y trato de leer sobre todo clásicos, en realidad. Y leer libros de gente que me haya conmovido mucho. Yo tengo un libro de cabecera, y que además resuena mucho con esta película, que es un libro de Romain Gary, que fue ganador del premio Goncourt dos veces seguidas, es la única persona que lo ha ganado dos veces, porque ganó uno con su nombre y otro con un seudónimo, y él escribe una autobiografía generalizada que se llama La promesa del alba, sobre la relación, que es un poco su vida en relación con la relación que él tenía con su madre, y es una película, hicieron una adaptación pero malísima, pero es un libro que me ha inspirado enormemente para Litigante.
Para Litigante. Hombre, Franco, pues finalmente me gusta hacer este ejercicio de que sé que este programa lo oyen muchos jóvenes. Quisiera que les dieras, si es posible, un consejo a los cineastas en ciernes, a los pelados que están intentando hacer cine en cualquier formato. ¿Qué consejo les podrías dar, Franco?
Pues el primer consejo es que vayan a ver Litigante antes de que la saquen de las salas de cine. Yo creo que, no solo porque sea una película mía, es de las películas más interesantes que se han hecho en Colombia en los últimos años. Y creo que uno no puede empezar a pretender hacer cine si no ve lo que están haciendo la gente en su propio país en ese mismo momento, especialmente la única película que seleccionan en el Festival de Cannes este año, una película protagonizada con gente tan interesante como Carolina Sanín. Creo que esa curiosidad hay que tenerla para posicionarse uno, para que ellos digan, me gusta, no me gusta, quiero hacer un cine diferente. Yo, por ejemplo, veía las películas de Jorge Navas, los cortometrajes, veía lo que hacía Víctor, veía lo que hacía Luis, ¿no? Y creo que eso es importante porque uno necesita posicionarse frente a los mayores. Creo que hay que saber de verdad hasta qué punto tienen ganas de hacer cine, porque si de verdad tienen ganas de hacer cine, pues que lo hagan, ¿no? Nadie le impide a uno hacer cine. Hoy en día hacer cine es posible con muy poco. Y si hacen algo bueno, esa cosa, alguien se va a dar cuenta de que es bueno y les va a dar la posibilidad de hacer una segunda cosa. Y así es que se va generando una carrera. No esperen a ganarse el Fondo para el Desarrollo Cinematográfico. No esperen a que llegue una gran productora y los financie. Empiecen y poco a poco irán encontrando su camino. Yo soy productor de jóvenes y es así que termino conociendo a los jóvenes y termino produciéndolos y permitiéndoles mejores condiciones de financiación de las que tuvieron en sus primeros trabajos, de la misma manera que yo cada vez que hago una película tengo mejores condiciones de financiación porque voy avanzando, ¿no? Es eso, hagan, y si no hacen, no hay excusa para no hacer. Si no hacen, tal vez es que no quieren hacer o que no son cineastas.
Sí. Bueno, y ya como colofón, Franco, ya nos has dado de pronto algunas referencias cinematográficas, pero quisiera que nos recomendaras a todos los oyentes 5 películas de tus entrañas.
A ver, se me vienen a la mente Mulholland Drive de David Lynch, Husbands de Cazabetes, A Nuestros Amores de Pierre Lau. Estoy tratando de encontrar algo que de pronto no hayan visto las personas. Ah, sí, no, esto es una película que seguramente han visto muchos, pero muchos no han visto, y me doy cuenta que los jóvenes no la han visto. Es El Cazador de Michael Cimino, en inglés The Deer Hunter. Es una de las películas más maravillosas jamás realizada, ganó todos los Oscars en su año, sobre la guerra del Vietnam. Y para cerrar, quiero cerrar con un cortometraje colombiano, Agarrando Pueblo, y un largometraje colombiano, Rodrigo de No Futuro.
Hombre, maravilloso. Bueno, Franco, pues larga vida como cineasta, y nada, nos quedamos, yo quedé muy, muy satisfecho viendo Litigante, te felicito. No solo a ti, sino a todo el equipo, a Carolina Sanín, a todos los actores. Qué película tan hermosa, hombre, a mí me conmovió. Ojo húmedo o mojado, como tú dices. Y además también me encantó ver a la amada Bogotá, ¿no?, en tu película, ¿no?
Bueno, muchas gracias, me alegra mucho que te haya gustado, y ojalá la gente la vaya a ver cuanto antes. Es importante para las películas colombianas que se vayan a ver cuanto antes. Es un mercado muy difícil, y para que nos hagamos un expuesto ahí, tenemos que contar con el público, y sobre todo el público que le interesa el buen cine.
Vale. Muchas gracias, Franco, por la generosidad. Bueno, así hemos llegado al final de Tintos y Tintas. Agradezco la asistencia técnica de mi querido Jorge Benjumea. Vayan a la página www.unradio.unal.edu.co. Ahí está toda la programación, la parrilla de nuestra querida y amada emisora de la Universidad Nacional. Hasta la próxima cita, les habló Henry Posada. Este fue un capítulo más de Tintos y Tintas.
Tintos y Tintas.
El bello magisterio de la palabra.